Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarle en este lunes ya, 13 de julio de 2026, acercándonos prácticamente a la quincena, dando la bienvenida en esta mañana fresca después de una noche lluviosa. Esperemos que su fin de semana haya estado de lo mejor y gracias por haber seguido al pendiente de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Sabemos que hay personas que también nos acompañan sábado y domingo con la barra de programas que hay en diferentes horarios en este espacio. Y bueno, pues les agradecemos por supuesto su preferencia. A nombre de todo el equipo le damos la bienvenida, le invitamos a que nos acompañe y le deseamos que este lunes, este arranque de semana, sea de lo mejor para usted y los suyos. ¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días.
Hola, Víctor, muy buenos días. Lunes 13 de julio del 2026, como dices, preámbulo a la quincena del próximo miércoles. Así que quienes la están esperando ya, que supongo que son la mayoría de los trabajadores, pues mucha paciencia, un par de días. Le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza, en la edición de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Luis Urán en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y en estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano.
Y bueno, decirle a usted o recordarle que hoy habrá un operativo especial, es un simulacro de seguridad que se va a llevar a cabo a partir de la 1 de la tarde en diferentes accesos carreteros. La intención es que el gobierno federal, con el gobierno de Jalisco y los municipios del área metropolitana de Guadalajara, pueden desplegar de manera especial diferentes tropas, elementos de unidades policiales, equipo de emergencia y personal operativo para poder medir sus tiempos de reacción y saber cómo atender algún bloqueo carretero que se pudiera presentar como ha ocurrido en el pasado en el país y también en este estado. Así que es un operativo que solamente habrá o permitirá movilización de cuerpos de emergencia. Usted no se debe de preocupar porque es un simulacro, una estrategia que será muy visible, pero que no tendrá mayor repercusión para ustedes.
¿Te queda claro qué debe hacer la gente?
Pues digamos que en lo general sí, nada más. No es solamente estar atento a ver a las patrullas, pero no te dan más pormenores de cómo vamos a participar.
Fíjese usted, las veces que nos han tocado narcobloqueos o paros carreteros, por ejemplo, por alguna acción de protesta de organizaciones, por ejemplo, campesinas, una gran cantidad de personas se queda varada en la carretera, sin comida, durante muchas horas, sin medicamentos. Van a hacer este operativo, pero no le dicen exactamente a la gente, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué tiene que hacer? Nada más le piden calma. Y sí, efectivamente, cuando hay un bloqueo carretero, lo que le falta a la gente es información.
O sea que sería bueno que se hubiera complementado con lo que hacer, por ejemplo, si ya estás en carretera, si vas de salida, si estás en la central, si quieres ir al aeropuerto o vas a salir del aeropuerto, que son, digamos, los accesos o los medios de salida y entrada de esta ciudad de Guadalajara. Esa podría ser una opción. ¿Qué pasará con el transporte público, con el sistema de tren eléctrico urbano? Creo que en la parte ciudadana ahí sí está pendiente saber qué es lo que se podría hacer. Y bueno, por lo que veo y desde el viernes para acá, lo han concentrado en esa información, es, vamos a hacer esto, usted no se preocupe, déjenos
usted
trabajar.
Usted mantenga la calma, usted tranquilo. Sí. Pero en realidad, si es un operativo, si es un simulacro, lo que debe dejar es un aprendizaje a la gente. Uh-huh. Cuando hacemos simulacro de temblor, sabemos exactamente qué hacer con los teléfonos celulares, qué hacer, a dónde te sitúas, dónde te movilizas, qué hacer cuando hay un temblor. Pero en este caso, ¿qué hacemos?
Creo que ni ellos saben, porque apenas van a practicar para saber cómo reaccionar. Y lo que llama la atención es que es convocado, porque se ve, queda muy claro en las diferentes comunicaciones que llegaron de los municipios y del estado, que lo convoca la Secretaría de la Defensa Nacional, que es como una estrategia de la Federación para decir, a ver, nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, pues, ¿quién es el que no lo entiende? No lo sabemos, no nos lo dicen, solamente nos dicen, usted tranquilo, va a haber el movimiento, pero no se preocupe. Lo que sí debe de llamar la atención es que es a la 1 de la tarde, es lunes, sí, habrá mucha actividad, es el previo de la salida de las oficinas y negocios a la hora de la comida, entonces, pues tomen sus consideraciones, usted está sobre todo por los diferentes ingresos vía carretera que tiene esta ciudad.
Las idas al aeropuerto, por ejemplo.
Eso, ¿no?, es lo más
porque
importante.
Porque también afecta a la carretera Chapala. Uh-huh. Pero, ¿qué vamos a aprender nosotros como población de este operativo que va a ser seguridad y la defensa?
Bien, pues ojalá que haya alguna autoridad que lo pueda explicar con detenimiento, y no solamente en un comunicado, en un video, no, con una entrevista para detallar específicamente al ciudadano qué le toca, cómo debe de colaborar. Lo único que queda dirigido al ciudadano es no repliques información falsa, no te vayas a sacar en noticias equivocadas, toma en consideración que habrá fotos y videos, pero no va a haber ningún problema. Es decir, tú no caigas en pánico, tú no repliques comunicación equivocada. Eso es, creo que, a lo más que llega la información.
Bien, pues malas noticias este fin de semana con este accidente que se registró en la carretera Guadalajara-Tepic, saldo 10 muertos, igual número de heridos, una situación bastante complicada. Ya le estaremos dando los detalles de la información y también la localización de 4 jóvenes privados de la libertad en un call center ilegal en el municipio de Zapopan. Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco realizó su 11ª donación multiorgánica del 2026 en el Hospital de Especialidades, gracias a la decisión de la familia de un joven fallecido de donar sus órganos y tejidos. El procedimiento incluyó ambos riñones, el hígado, tejido músculo esquelético y piel, lo que permitirá beneficiar a más de 100 pacientes que requieren trasplantes, injertos y tratamientos reconstructivos. El IMSS destacó que este tipo de donaciones representa una oportunidad de vida para personas con enfermedades graves. Reiteró el llamado a expresar en vida la voluntad de ser donador.
Bien, y en el municipio del Salto se está investigando un hecho inusual. Se localizaron 30 cadáveres de perros en bolsas de plástico tiradas cerca del castillo en el municipio del Salto, los cuales habrían sido aparentemente eutanizados en una clínica o crematorio clandestino, de acuerdo con lo que informó la directora de Protección Animal del Salto, Jacqueline Arias. Señaló que es la segunda ocasión en que se localizan este tipo de canes en la vía pública. Anteriormente habían sido encontrados 40 y el hecho ya se está investigando.
Por otra parte, en la colonia La Cofradía, en el municipio de Tlaquepaque, un ataque armado dejó un hombre de aproximadamente 25 años sin vida y una mujer de 23 lesionada. En un hecho distinto, un hombre de 39 años fue encontrado muerto con huellas de violencia en una vivienda del fraccionamiento Prados de la Higuera, esto en Tlajomulco. Además, en un centro nocturno de la colonia La Penal, en Guadalajara, una riña derivó en una agresión a balazos que dejó a un hombre de 27 años sin vida y a una clienta y un mesero heridos.
Y bueno, las lluvias registradas del 7 y 8 de julio sí ocasionaron afectaciones a la unidad habitacional Bosques del Río Medio en Puerto Veracruz, un desarrollo del programa Viviendas para el Bienestar que fue inaugurado apenas en enero por la presidenta Claudia Sheinbaum. Las precipitaciones provocaron afectaciones en banquetas, en la carpeta asfáltica y parte de la infraestructura urbana. Protección Civil Municipal informó que los daños se causaron por un deslave derivado de las intensas lluvias. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, ya que el área afectada permanece en construcción y todavía no estaba habitada.
Bien, y entonces le reiteramos que autoridades de los 3 niveles de gobierno realizarán un operativo para evaluar la capacidad de respuesta en hechos de alto riesgo. Es la información que tenemos. Faltan detalles, sí, falta información. O díganos usted cómo se siente, digamos, con este simulacro. ¿Qué considera que la autoridad le debe informar en este caso? ¿O cómo decide actuar si a usted le tocaría o le toca un bloqueo carretero? Bienvenida a su participación a las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta en WhatsApp 33-11-55-19-62. 6:13 de la mañana, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano. Bien, comenzamos con la información nacional, vámonos a la Ciudad de México. Arturo García Caudillo, muy buenos días. Adelante.
¿Qué tal, Gris, Víctor? Amigos, me da gusto saludarles. La jefa de gobierno de la Ciudad de México reveló lo que será el plan o parte del plan, o lo principal más bien del plan que tiene en cuanto a movilidad en esta capital. ya se ha iniciado con el remozamiento total de la línea 1 y de la línea 2 del metro. Sobre todo la 2 costó o se complicó mucho porque se hizo a unos, ya no digamos días o semanas, sino horas del Mundial, y ahora anuncia que va por la línea 3 porque el metro es pues la principal forma de movilidad de los capitalinos, pero además anuncia que continuará apoyando al subsidio que hay al boleto al metro o el acceso al metro, y además construirá más líneas de cablebús, 3, para continuar con esta expansión. Pero vamos a escuchar justamente a la jefa de gobierno, Clara Burana.
El metro tiene más de 50 años. Ya no basta con un mantenimiento. Necesita renovación total. Se renovó la línea 1, ahora vamos a renovar la línea 3. Pero quiero decirles algo. El mayor programa social de la ciudad es el subsidio al boleto del metro. Cada boleto del metro cuesta 13 pesos para la ciudad. Y el gobierno lo vende a 5 pesos. Ese subsidio lo subsidia la ciudad como el programa más grande de apoyo al pueblo. Y les quiero decir que el metro es el transporte más barato, no solo del país, sino del mundo. Y quiero decirles que vamos a seguir subsidiando el metro y no va a aumentar la tarifa del metro, porque aumentar la tarifa del metro es un golpe al estómago de las familias de los trabajadores. Así que vamos a seguir apoyando lo que requiere el metro y subsidiando su tarifa, porque es el corazón de la movilidad. Por otro lado, estamos hoy construyendo 3 nuevas líneas de cable bus, sí, del transporte que va por los cielos. El mejor transporte del mundo para los que más lo necesitan.
Pues ahí está justamente Clara Burgada. Hay que recordar que el costo del viaje en el metro, y son 12 las líneas que cruzan toda la capital, es de 5 pesos. Y hay que recordar también que ya el boleto no se usa en el metro. Ahora todo es a través de una tarjeta, la tarjeta multimodal, con la cual también se puede viajar en Metrobús, que el Metrobús vale 6 pesos. Y por tanto, pues el metro sigue siendo el transporte más barato por encima de cualquier otro. Los camiones o los autobuses aquí valen a partir de 8.50, entre 8.50 y 9.50 pesos el viaje. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días. Pues ahí está el reporte desde la capital del país con Arturo García Caudillo. El metro subsidiado, un transporte colectivo que sí es económico, pero pues imagínese usted, le están faltando por lo menos 8 pesos al boleto, al costo del pasaje, dinero que absorbe el gobierno de la Ciudad de México. Vámonos a más noticias, tenemos más información y enseguida le daremos a conocer también el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, que en esta ocasión nos tiene preparado para, o como todos los lunes, nos tiene preparada su información. Mientras tanto, déjeme transmitirle algo de noticias de lo que tenemos por acá. En este caso específico se tiene ya una actualización de lo que fue los sismos en Venezuela. La última cifra que se tiene al fin de semana es 4.000 900 muertos, 4.900 personas fallecidas, según el último recuento, 4.490, de acuerdo con lo que dio a conocer el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El conteo oficial se mantuvo en 16.740 la cantidad de heridos y 6.462 la de rescatados. Y una persona, un número de personas sin vivienda que también sigue incrementando de manera significativa. Van 17.907 personas sin casa, pues son las personas que prácticamente lo perdieron todo allá en Caracas.
En información nacional, la Federación Mexicana de Fútbol deberá pagar una multa de 42.849.000 pesos por haber incumplido con la ley de datos personales en la implementación del Fan ID. Esto informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La dependencia señaló que la Federación, como responsable del tratamiento de datos personales, cometió dos infracciones al no informar a los aficionados que recababa información sensible y no obtener su consentimiento expreso. La multa millonaria, 42.849.095 pesos. Seguramente habrá alguna impugnación, pero la sanción pues ahí está aplicada. Ya veremos cómo reacciona la Federación Mexicana de Fútbol.
Bien, pues vamos a transmitir el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. En esta ocasión, él nos habla del trastorno del déficit de atención, un tema que pues ha llamado la atención últimamente por los diagnósticos que se están entregando de manera temprana y otros que en el pasado se dieron de forma tardía, lo que pudo haber cambiado la calidad de vida de la población en algunos casos muy específicos. Si le parece, escuchamos este especial donde nos habla nuestro compañero de este trastorno crónico del desarrollo neurocognitivo que afecta, por ejemplo, a las personas en diferentes esferas, entre estas la emocional, conductual y hasta la social. Lo escuchamos.
Imaginemos por un momento que el mundo exterior se reproduce al doble de velocidad. Sonidos, luces y pensamientos compiten al mismo tiempo por nuestra atención. No es rebeldía, tampoco es falta de límites en casa. Es la realidad diaria de 1 de cada 10 niños y jóvenes en edad escolar a nivel mundial. Hablamos de un trastorno crónico del desarrollo neurocognitivo que impacta las esferas emocional, conductual y social. Cada 13 de julio, el mundo se une para sensibilizar a la población sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, una condición rodeada de mitos, pero que la ciencia explica desde la raíz. Así lo expone el doctor José Antonio Infante, integrante de Top Doctors.
Es un desorden muy frecuente en la población que puede presentarse a lo largo de la vida, desde la infancia temprana hasta la vida adulta. Es un problema de origen genético, generalmente los pacientes tienen un familiar directo con el mismo padecimiento y es una enfermedad realmente en donde hay un desorden químico en el cerebro.
Este desorden químico cerebral suele hacerse evidente en el entorno escolar, donde las exigencias de concentración exponen las primeras señales de alerta. El propio doctor Infante, en su intervención para Top Doctors, nos desglosa los tres pilares fundamentales que identifican al TDAH.
La falta de concentración, es decir, la falta de atención, la hiperactividad y la tercera, que es muy importante, es la falta de control de los impulsos. Es muy común que los papás vengan y nos manifiesten que el niño no pone atención adecuada en lo que está haciendo, que se distrae fácilmente con cualquier distractor, que el niño está en constante movimiento, que anda corriendo por lugares inapropiados, que contesta preguntas antes de que terminen de hacérselas, etc. Todo ese tipo de comentarios son los más frecuentes que se refieren.
En México la estadística adquiere un rostro masivo. Se estima que entre el 5 y el 7% de la población infantil vive con este trastorno. Estamos hablando de cerca de 2 millones de niñas y niños. Detrás de los números están las dinámicas familiares transformadas, tal como lo narró Yolanda Ortega a los micrófonos de Azteca Noticias al describir el día a día con su hijo.
Me decían los maestros que el niño se distraía. Entonces, por eso eran las calificaciones bajas. Yo cuando me ponía a hacer la tarea con él, me daba cuenta que se movía, se volteaba para un lado, para el otro, y no ponía atención.
El verdadero reto del TDAH en el país no es solo clínico, sino social. Al tratarse de un problema de salud pública, el diagnóstico erróneo o tardío impera de manera alarmante. Es común que las conductas se confundan con problemas de crianza o ansiedad. Sin embargo, la peor consecuencia de la desinformación es la estigmatización, que abre la puerta a la exclusión e incluso a la deserción escolar obligada. Este es el testimonio de Anabel, mamá de un niño con TDAH, que fue hasta dado de baja en el sistema escolar de Yucatán. Así lo compartía con Televisa.
El motivo principal fue la discriminación, el maltrato repetido. Fue dado de baja en todo el sistema estatal de Yucatán. Siento tristeza porque es una realidad que se vive en el estado, como yo le dije, y quisiera que esas mamás levantaran la voz como yo. Ya, yo di el paso, resistí, sí se puede levantar la voz y lograr que cada día sean respetados estos niños, porque lo merecen.
De acuerdo con los registros oficiales más recientes del Plan Nacional Anual de Trabajo de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, las instituciones del Estado lograron brindar atención especializada a más de 39.000 infantes diagnosticados con este trastorno. Una cifra valiosa, pero que palidece frente al universo total de menores que carecen de un diagnóstico formal o de recursos para un tratamiento multidisciplinario que incluya psicólogos, neurólogos y terapeutas. Citlali Salgado, en entrevista para Mega Noticias La Paz, expuso esta cruda brecha social.
Personas que no, pues obviamente no tienen diagnóstico, no han vivido algo similar, a veces es muy difícil comprender por qué es tan urgente esa atención psicológica. Y es muy desalentador que no se le ponga la atención y la urgencia.
El camino hacia una sociedad inclusiva exige cambiar la narrativa. El TDAH no define los límites de un ser humano, al contrario, quienes lo experimentan suelen poseer un pensamiento lateral brillante, una curiosidad inagotable, una agudeza visual excepcional y una espontaneidad creadora. Que esta conmemoración internacional nos mueva a educarnos, a empatizar y a derribar definitivamente las barreras del estigma. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, pues ahí está el trabajo de Ricardo Camarena, que usted puede consultar también en la página web de Notisistema, notisistema.com. Ojalá tenga la oportunidad también de escucharlo en el noticiero de las 12 de Ricardo Camarena. Y bueno, si usted está atravesando por falta de información, hay que buscarla con especialistas y ojalá que los diagnósticos se realicen de manera oportuna.
Bien, nos vamos a la información internacional, el trabajo de nuestro compañero Carlos Torres esta mañana.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Científicos militares chinos revelaron que el país ha desarrollado sistemas de armas de microondas de alta potencia, capaces de generar hasta 100 gigavatios de energía, una capacidad que, según los investigadores, podría emplearse para interferir o dañar satélites en órbita baja. Los científicos sostienen que este tipo de armas podría utilizarse para neutralizar redes de satélites de órbita terrestre baja como Starlink, a un costo relativamente reducido en comparación con otros sistemas antisatélite. Los autores afirman que la tecnología ha pasado de la fase experimental a aplicaciones prácticas y señalan que la nación se encuentra entre los líderes mundiales en este campo. El estudio también destaca avances en sistemas de alimentación eléctrica, capaces de operar a temperaturas de hasta menos 40 grados centígrados, lo que permitiría mejorar las capacidades de guerra electrónica en entornos extremos. La República Popular Democrática de Corea condenó a Estados Unidos y sus aliados por reforzar la confrontación entre bloques militares agresivos y llevar a cabo un amplio incremento de su arsenal, según un comunicado del Ministerio de Exteriores norcoreano publicado por la agencia estatal KCNA. En el escrito, Pyongyang también expresó su profunda preocupación porque Estados Unidos y sus subordinados están agregando un nuevo elemento de inestabilidad, al tiempo que se concentran en denuncias infundadas y políticamente motivadas contra estados soberanos. Afirmó también que los actos imprudentes de las fuerzas de confrontación, que representan una amenaza destructiva para la seguridad mundial, constituyen una justificación real para renovar y ampliar las capacidades de disuasión necesarias para hacerles frente. Agregaron que la República Popular Democrática de Corea defenderá de manera firme su soberanía nacional, sus intereses de seguridad, así como la paz y estabilidad regionales. La Cámara Baja Alemana aprobó un polémico paquete de ahorro en el sector salud que podría afectar el funcionamiento de hospitales, farmacias y otros puntos neurálgicos de la sanidad alemana en medio del complejo escenario económico que enfrenta el país europeo. Según medios locales, la reducción del gasto sanitario derivará en el incremento de los pagos para los medicamentos con receta, así como en condiciones más duras para seguir manteniendo la cobertura gratuita de salud para los cónyuges. Además, se limitarán las partidas con que se financia a los médicos adscritos a la red de la sanidad pública y habrá menos recursos para ciertos tratamientos. De acuerdo al Ministerio de Salud de Alemania, en el futuro se tratará solo de pagar por lo que realmente es útil. El Reino Unido enfrenta un creciente riesgo de escasez de agua debido al cambio climático, el aumento de la demanda y las pérdidas en la red de distribución. Expertos advierten que de no adoptarse medidas, el país podría enfrentar un déficit de 5.000 millones de litros diarios hacia la década de 2050. El Comité sobre el Cambio Climático advirtió que este escenario tendría consecuencias para el abastecimiento de agua, la producción agrícola, la economía y la seguridad alimentaria. Las autoridades británicas ya cuentan con protocolos para aplicar restricciones al consumo en caso de una sequía severa, incluyendo la posibilidad de racionar el suministro de agua en distintas regiones. Expertos citados por los medios internacionales consideran que el país europeo dispone de un margen reducido para revertir la situación y advierten que, sin inversiones y medidas de conservación, el problema podría agravarse en los próximos años. El impacto no se limitaría al consumo doméstico, ya que también afectaría a la agricultura, la industria y la actividad económica en general.
Bien, comenzamos con información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar esta mañana a Edgar Flores, deseándote, Edgar, que pases o que inicies muy bien la semana, y escuchamos tu información.
Gracias, Luis Víctor, auditorio, igualmente para todos, excelente inicio de semana. Y bueno, pues lamentablemente abro este espacio dando este primer reporte con la tragedia ocurrida durante el mediodía de ayer en la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura del municipio de Sotipaquillo, donde un choque múltiple protagonizado por el operador de un vehículo de carga pesada, un tractocamión, deja saldo preliminar, y digo preliminar porque todavía hasta esta madrugada se continuaba procesando la escena. La autopista permanecía en este tramo cerrada en el sentido que va de Guadalajara a Puerto Vallarta, de 9 personas fallecidas y 10 personas lesionadas. Hay una discordancia con las cifras, algunos medios han manejado 10, finalmente el reporte que yo les tengo es lo que ha emitido Bomberos Jalisco de manera oficial hasta el corte de las 11 de la noche de ayer, que mantiene esa cifra en 9 personas fallecidas, entre ellas, por cierto, y lamentablemente, 2 menores de edad. Hay 10 sobrevivientes que fueron llevados a diferentes hospitales, tanto de Tepic como a hospitales de Guadalajara. Y bueno, pues, ¿qué se sabe en torno a este accidente? Bueno, pues de inicio, que hay la presunción de que este operador del tractocamión, pues en una presunta falla de los frenos, impacta a varios vehículos. No hay un número exacto todavía de cuántos, pero entre ellos una patrulla de la Guardia Nacional, cuyos elementos logran sobrevivir, pero lesionados en estado grave. Y posteriormente impacta también a una cuadrilla de trabajadores que se encontraba haciendo labores en esta autopista Guadalajara-Tepic. El choque fue de una cinemática, compañeros, auditorio, terrible. Al menos el tractocamión y uno de los vehículos involucrados que fue impactado terminaron envueltos en llamas. Y bueno, pues metales esparcidos, autopartes, por lo menos entre 200 y 300 metros. Esto habla de la magnitud y la velocidad con la que ocurre este fuerte choque múltiple. Fueron trabajadores de esta cuadrilla que logran sobrevivir tras el impacto y comienzan a correr por la carretera avisando a otra unidad de la Guardia Nacional lo que había ocurrido. se trasladan fuerzas federales, se trasladan, por supuesto, bomberos Jalisco, personal de la propia autopista, y se confirma entonces la mortalidad de este percance, que, insisto, obligó al cierre total en ese sentido de la autopista Guadalajara-Tepic durante todo el mediodía, toda la tarde, toda la noche, y todavía hasta las 5 de la mañana de hoy, este tramo continuaba cerrado. Esto fue motivo también para un pronunciamiento por parte del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, que a través de sus redes sociales primero calificó este accidente como una tragedia que tenía conmovido al estado y que lutaba a Jalisco y a Nayarit, pero también anunciaba que se brindaría todo el apoyo necesario por parte del SAMU Jalisco para la atención integral de las víctimas que logran sobrevivir y seguramente para las víctimas mortales. Todavía por la cinemática del choque, por la tragedia y lo trágico que fue todo este siniestro, no hay datos de las personas que fallecen en el lugar. Se sabe que hay dos menores por cómo fueron encontrados, pero estaremos, por supuesto, pendiente de la actualización. Seguramente, compañeros, en las próximas horas tendremos ya datos más frescos de si se actualiza la cifra o no. Por lo tanto, esto se mantiene así en 9 muertos y 10 personas que sobreviven, todas las 10 catalogadas en estado crítico de salud.
Bien, Edgar, entonces, primero fue el accidente con los trabajadores y tengo entendido después el segundo accidente que enviste a los vehículos que estaban ya detenidos por el primer hecho.
Sí, exactamente, y es que esto fue por varios metros, el tractocamión, prácticamente sin frenar, impacta primero a la cuadrilla y posteriormente se lleva a los demás vehículos.
Vaya. Entonces, todavía esta mañana continuaba cerrada esta vía.
Sí, todavía hasta las 5 de la mañana marcaba el bloqueo total. Vamos a esperar la actualización, y es que el procesamiento forense no es para menos. Hay que hacer peritajes, hay que sanear la rúa, hay que retirar los vehículos calcinados y todo lo que ello conlleva. Trabajos que son bastante, bastante complicados, y sobre todo pensar en las maniobras con las grúas para retirar, sobre todo, el tractocamión, que requiere de grúas especiales.
¿Sabes a dónde fueron enviados los heridos?
Sí, en Guadalajara fueron enviados a hospitales privados y a un hospital privado y a clínicas del IMSS, respectivamente. Son 7 que fueron trasladados de los 10, el resto fueron enviados a Tepic.
Bien, pues estamos al pendiente, Edgar, de la actualización de la información.
Sí, seguimos pendientes y cualquier actualización inmediatamente lo comunicamos.
Muy bien, muchísimas gracias y muy buenos días.
Ahí está el reporte de Edgar Flores y enseguida nos enlazaremos con Marc Hernández.
Bueno, le reiteramos que habrá este operativo especial y lo hemos repetido ya en distintas ocasiones porque es importante que sepa la información. Las principales carreteras de acceso y salida de la zona metropolitana de Guadalajara serán escenario el día de hoy de este simulacro de seguridad que pondrá a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades ante una hipótesis de bloqueos carreteros. Este operativo se desarrollará a partir de la 1 de la tarde y contempla maniobras coordinadas en 7 puntos estratégicos del estado. Las autoridades informaron que las acciones se llevarán a cabo sobre las carreteras a Zacatecas, Saltillo, Lagos de Moreno, La Barca, Chapala, Colima y Vallarta, donde se desplegarán unidades de emergencia y corporaciones de seguridad de los 3 órdenes de gobierno. El operativo fue acordado entre la Quinta Región Militar y el Gabinete de Seguridad de Jalisco con el propósito de fortalecer la coordinación institucional, evaluar protocolos de actuación y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo que pudieran afectar movilidad y la seguridad de la población. Le reiteramos entonces los puntos donde va a haber movilización policiaca: carretera Zacatecas, carretera Saltillo, carretera Lagos de Moreno, carretera La Barca, carretera a Chapala, carretera a Colima y carretera a Vallarta.
Bien, cambiamos de información y nos vamos al reporte que nos tiene esta mañana Marc Hernández. Ya te escuchamos, Marc, adelante.
¿Qué tal, Gris Víctor? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que siguieron los pronunciamientos en torno a este tema de la problemática que enfrenta el CIAPA. Más allá de todo, lo que se ha dicho durante las últimas semanas a raíz del tema de la mala calidad del agua, justamente, y el tema de la reingeniería, porque hay que ser claros, justamente se está esperando este plan, este famoso plan que incluso algunos ciudadanos, periodistas, han estado solicitando, este plan que se da a conocer por parte del gobierno estatal. Sin embargo, todavía no hay una definición clara de en qué consistirá, los esquemas de financiamiento, los proyectos en específico, más allá de los que se han mencionado, el tema de la ampliación de las plantas potabilizadoras 1, 3 y 5, al igual que la construcción del segundo acueducto Chapala-Guadalajara. Sin embargo, pues independientemente de esta situación, el llamado es a que pues el gobierno estatal pues pueda en este caso consultar sobre todo a la ciudadanía y que se tome en cuenta también la voz de expertos, que no quede pues básicamente en el tintero, que no se lleven a cabo mesas de diálogo, justamente pues que hayan sido nada más convocadas así, nada más por convocarse, ¿no? Esto es lo que pide el coordinador de Morena en el Congreso local, Miguel de la Rosa, quien escuchamos sobre este tema.
Qué pena que no hayan podido construir un plan integral para resolver esa problemática. Anunciaron que ya lo tenían, no está. Si lo están construyendo, que es lo más probable, ojalá no sea de forma unilateral. Que consulten a la ciudadanía, que escuchen a los organismos de la sociedad civil que quieren aportar su punto de vista y sus propuestas para poder articular un plan más amplio. Y escuchen a especialistas, escuchen, consulten a las universidades y también dialoguen con el Congreso, con todos sus grupos parlamentarios.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Morena en el Congreso local, Miguel de la Rosa, sobre este tema. Habrá que esperar, insisto, seguiremos esperando probablemente sobre pues la entrega de este famoso plan que ha anunciado el gobierno del estado. Sobre todo, pues, para, insisto, conocer todo lo que va a involucrar, principalmente los esquemas de financiamiento, ¿no? El gobierno estatal, mediante la jefatura de gabinete, había anunciado, o se ha anunciado más bien, la posibilidad de que sea un mecanismo CMRO que ya maneja el gobierno federal, que consiste básicamente en construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación de algunos servicios. En este caso sería, pues, el tema de la gestión del agua. Insisto, ya lo maneja el gobierno federal e implica inversiones también con recursos de origen privado. Sin embargo, pues también hay que ser claros, la preocupación, porque han manifestado y lo hemos platicado aquí, de varios diputados y diputadas, es el tema de la privatización. Sin embargo, pues hasta no tener claro este famoso proyecto del gobierno estatal, pues no se puede dejar conclusiones, ¿no? Por lo pronto, así que habrá que seguir esperando. Y es mi reporte del tema.
Bueno, Marc, muchísimas gracias por el seguimiento. Muy buenos días y buena semana.
Igualmente, buenos días. Seguimos al pendiente.
Ahí está Marc Hernández con su reporte de lo que pasa en el Congreso local.
Bien, gracias a Elba González por su aportación esta mañana. Nos desglosa lo que para ella significa Morena. Señora, no lo voy a leer porque podría considerarse como un mensaje de odio. Así es de que no le abonemos al clima en Jalisco a este tipo de cosas. Tomémoslo con mucha calma, con mucha responsabilidad, pero bueno, le agradecemos como siempre su participación, le enviamos un fuerte abrazo y saludos. Félix Quintero dice, se comunica de la colonia Santa Paula, calle Felipe Ángeles y Carriles. A mi esposo, el día de ayer por la mañana lo asaltaron dos personas que andaban en motocicleta. Una traía un bat y otra traía una pistola. Le quitaron sus pertenencias, las llevaba en una mochila, así que fue asaltado el día de ayer. Ayer, repito, la dirección en la colonia Santa Paula, calle Felipe Ángeles y Carriles.
Bien, don Jorge Arreola nos dice si ese famoso simulacro, lo que va a pasar hoy a la una, no sería una nube de humo para distraer las manifestaciones contra el CIAPA. Y Emilio Zuna nos cuenta su experiencia de lo que pasó aquel 22 de febrero. Dice, soy Uber. Desgraciadamente yo no vi ninguna autoridad en la calle y nos dejaron a nuestra suerte. Esto es un simulacro. Pues está bien, pero al final de cuentas, ese día yo me sentí inseguro porque los únicos que andaban en la calle eran la Guardia Nacional y el Ejército. Policías, ninguno de ningún municipio, fiscalía ni sus luces, y la verdad, mucha inseguridad todavía aquí hay en Guadalajara, y aunque digan que no, es lo que refiere en su comentario. Nos dicen también este mensaje que dice, todavía el costo del metro desde la inauguración del 69 ha tenido un subsidio, no es novedad, y sale del pago de los impuestos de todos los mexicanos. Lo que dice la persona es que lo que están presumiendo en la Ciudad de México, pues no es un logro de la capital del país, es un recurso que se paga con el presupuesto federal y que a final de cuentas lo pagan todos los mexicanos. En el mismo sentido, este mensaje no viene con nombre, pero dice: el precio del transporte en el metro de la Ciudad de México lo pagamos toda la República, ya que todos los impuestos se concentran allá y de ahí reparten, y aquí pagamos el transporte al doble, es lo que se refiere. Y llega un servicio social donde nos están pidiendo solicitar 2 donadores de sangre de cualquier tipo para la señora Erika Graciela Padilla Cuevas, que está programada para cirugía. Los que quieran ayudar, hay que acudir al banco de sangre de la clínica 110 en Oblatos o al centro médico del IMSS, mencionar el nombre de la paciente, y si quieren más información para apoyar, hay que comunicarse al 3312-958890.
Bueno, y fíjese usted que luego de recibir una denuncia anónima por presunta crueldad animal, agentes de la Fiscalía de Jalisco adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social realizaron un cateo a una finca en la colonia Valentín Gómez Farías en Guadalajara. Rescataron a 7 perros de talla grande y 12 aves, entre canarios, cotorros y gorriones. Los animales fueron víctimas de maltrato y se encontraban en estado de desnutrición y deshidratación. Esta denuncia alertaba sobre animales abandonados y que habían comenzado a atacarse entre ellos por falta de agua y de alimento. La dependencia informó que el cateo se llevó a cabo el pasado 9 de julio y no realizaron ninguna detención, pues los agentes no localizaron a ningún morador en este domicilio. Veterinarios o tecnistas de la Unidad de Bienestar Animal de Guadalajara atendieron a los animales y confirmaron que se encontraban en mal estado de salud. Por ejemplo, los perros tenían varias lesiones, además de que se encontró una ave sin vida. Todos fueron trasladados a las instalaciones de la unidad para recibir mayor atención médica.
Bien, y antes de irnos al noticiero de las 7 de la mañana, un par de mensajes más. Dice: solicito su apoyo desde el viernes, tengo un corto en el medidor de la luz, con bajones constantes, ya fue reportado y me comentaron que 24 a 48 horas atendían, pero no acuden, solicito su ayuda. El folio de queja que se generó ante la Comisión Federal de Electricidad es el X14-16-21-9412, repetimos, X14-16-21-9412, es lo que nos piden hoy que se transmita en Buenos Días. Y sobre el simulacro de hoy a la 1, dice: ¿por qué en lugar de simulacro mejor no actuar en el campo? Es decir, en Sinaloa, y terminan con todo lo que acontece realmente. Sabemos que el gobierno está con el crimen organizado, es lo que dice Juan López, quien le pide a las autoridades pues una intervención, pues donde está el origen del problema. Araceli de la Cruz dice: ¿qué noticias tienen de la lluvia del sábado en Tlajomulco de Zúñiga y que se vieron afectados cientos de familias? Se cayó una barda de la empresa de La Rosa, vamos a ver qué hay y estaremos por supuesto informándole de lo que pudo ocurrir en Tlajomulco de Zúñiga. Actualizaremos la información enseguida. Hay una felicitación para Mercedes por el trabajo de la efeméride con Joan Sebastián. Dice aquí: uno de los más grandes compositores, hermosas canciones, y me hizo regresar a mi primaria con la canción de Sembrador de Amor. Dice: Meche, te lo agradezco, cuando tenía yo 13 años. Pues ahí está el dato. Y si usted no alcanzó a escuchar esa efeméride musical, porque tal vez se levantó un poco más tarde, pues le recordamos que después del noticiero de las 7, regresaremos a la segunda hora de Buenos Días y la podrá disfrutar nuevamente, y si no, en la sección del sonido de la música en la página de internet.
Muy bien, entonces nos vamos a una pausa, nos ligamos en punto de las 7 de la mañana al noticiero y después de nueva cuenta la efeméride musical.